Ajá. Bienvenidos a Cromo.
Sí, estuvo bonito, güey. Toma sí. Tinte.
Crama. Yo ya estoy pedo.
De que sí, estamos, claro, güey.
Estamos repite y repite.
Es que fue un inicio un tanto apresuradón.
Accidentado. Un inicio accidentado, pero bienvenidos a este Cromo que finalmente, después de varias ediciones, ya es un Cromo físico.
Cromo presencial.
Es un Cromo donde por fin nos podemos ver las caras, nos podemos dar nuestros apes y nos podemos, pues, ver las sonrisas y las caras de enojo,
¿no? Estamos compartiendo la bebida, se hace noche, pero bueno, la verdad es que harto tema, la alegría de compartir un traguito con estos colegas. Preséntense, muchachos, preséntense.
Yo, bueno, de este lado, arroba padres, padrinos, arroba barbacoín, ya saben ahí cómo encontrarme.
Yo soy arroba Ricardo Blanco y estás escuchando arroba Cromotech. Y del lado derecho de la mesa tenemos
a su servidor, arroba Charlilla. Y si escuchan un poco de ruido, es que si bien estamos completamente integrados ahora sí físicamente todos, estamos también en una locación pública. Entonces estamos en unos restaurantes y de repente ahí escuchan risas y voces o... escuchan quizás algún mesero diciendo, ¿les puedo recoger esto? No significa nada malo, no significa que nos quieran recoger algo, simplemente no. Están retirando el servicio.
Exactamente. Pero bueno, hoy vamos a empezar con un tema un tanto cuanto viejo.
Ese otra vez el chiste, hijo de la... No, bueno.
Aunque estemos en persona, ¿cacharon? ¿Sigues haciendo tus ¿no? pendejadas?
Bueno. Vamos a empezar con el tema de FaceApp y yo quisiera saber, padres, ¿ustedes qué opinan de FaceApp? ¿Hicieron su filtro? ¿Se preocuparon por el tema de la privacidad? ¿Les vale madre?
A ver, yo voy a decir claro. Sí, a ver. Obviamente venga. Sí hice el filtro, claro que lo hice y lo hice contento y lo hice varias veces. Y obviamente el otro tema que les quiero comentar es, me parece una reverenda soplada de bolas esta exageración que veo de algunos colegas de... Como si fueran eruditos tecnológicos de todos subiéndose al challenge de viejito publicando sus fotos de anciano sin darse cuenta que les están robando sus datos. ¿Y dónde lo están publicando? En Facebook.
No solamente es donde lo están publicando, sino también, ¿se acuerdan de aquel Cromo donde justamente hablábamos de tú publicando tus fotos en tus diferentes lugares turísticos y que todo el mundo sabía toda la información? Entonces creo que no es tanto por decir que no son eruditos, pero ese tema de estás compartiendo información y entrenando al robot, ya lo sabíamos. Creo que está bien. Yo sí soy de los traumados, pero eso ya lo saben desde mucho tiempo antes, entonces yo no he hecho mi foto.
Nosotros sabemos que el joven arroba Ricardo Blanco no tiene un amor particularmente fuerte por las redes del señor Zuckerberg.
Soy analista. Soy más en el sentido de analista. Pero justamente con FaceApp creo que sí era obvio el principio. Para mí era obvio el principio de por qué está saliendo ese tipo de aplicación, cómo está juntando la información. Lo que sí quiero dejar muy claro es que si yo bien no lo subí, sí me enoja mucho, sobre todo cada vez más, ver ese tipo de activaciones, cómo terceros utilizan la foto de amigos sin su consentimiento para subirlo a este tipo de pruebas. ¿Dónde impacta justamente el que estás entrenando al robot? O sea, creo que ya es donde está tocando el que terceros tomen la decisión por ti de compartir tu imagen a un sistema, un tercero con licencias justamente que tú no estás aceptando con tu rostro, claro. Como es el... Pero sí, puedes usar toda esta información.
Pero ahí son los menos, ¿no? O sea, creo que...
O sea, mira, yo por ejemplo, hay un buen colega, le mandamos un saludito al arroba Paul que justamente publicó en su Facebook de...
Todos el padrino están... Polara, el padrino. Exactamente, Polara. Yo le mandé un saludo también por ahí a él, a ese tweet. No, que no me regañe, ¿no?
Perfecto, entonces publicó en su Facebook que estaba emputado porque pues obviamente la gente estaba bien tonta subiendo sus fotos de ancianos. Yo me tomé la libertad de entrar a su Facebook, agarrar una foto de su muro y la hice viejito.
Claro.
Le dije, aquí está tu foto de viejito, ya sé que no lo quieres hacer tú, pero bueno, ya entregué tus datos a la aplicación de FaceApp. Por un poco de trolling, pero también para que se dieran cuenta que, pues es que una vez que te vuelves digital, las barreras de los límites que puedes poner sobre tu información son muy poquitas.
Es que a mí me parece, y sé que el comentario que voy a hacer merecerá casi que el señor Ricardo Blanco me quite el micrófono, pero es que, por ejemplo... La verdad es que si estás desde un Android preocupándote por tu privacidad, pues ya está mal, ¿no? O sea...
Y que, creo que queda muy claro que justo todos los que estamos en el en el sector, por decirlo así, vamos a encontrar una forma de trolear el uno al otro, como bien decía el buen arroba Charlie ya sobre el colega Paul, o justamente lo que está diciendo el señor sobre Android. Creo que va más allá de la plataforma, va más allá de eso, pero es interesante. Creo que lo más... creo que el que lo sintetizó mejor, después de todo, creo que sí fue Sopitas, en el sentido de ponerlo claro y en el sentido de los términos de uso de esa plataforma son estos. Le estás diciendo a una compañía rusa que puede agarrar y acceder a todo esto y que le puede compartir tu información que ellos están recopilando a terceros para publicidad y para otros temas.
Claro.
Creo que ese era el tema.
Que además,
cremas antiarrugas, por ejemplo.
Pero es que también ese es un... O sea, porque también vi lo de Sopitas. Y quiero también ser súper sincero en varias cosas que la gente confunde. Uno es, FaceApp no es una aplicación nueva. Tiene bastantes años. Incluso el filtro de viejitos tiene más de 2 años. O sea...
De hecho, tiene una celebración en Michoacán.
¿Hay fotos? Bueno, no sé si tiene una celebración. Pero hay fotos que se tomaron con el filtro de ancianos que tienen 2 o 3 años de existencia. Entonces, la app no es nueva. Segundo, después del escándalo que se armó de, no, cibercriminales roban tus datos, que me pareció también una soplada de algunos medios, faltosa al respeto, porque una cosa es que estén diciendo ciberdelincuentes robaron tus datos, a la otra es que la aplicación pueda aprovechar la información para usos comerciales. El día de hoy salió justamente el CEO de la empresa a decir... 3 cosas, le podemos creer o no le podemos creer, eso ya es decisión de cada uno de nosotros al decidir si bajamos o no la app. El CEO dijo, nosotros no leemos las imágenes de tu teléfono, claro que leemos la imagen que tú subes y le pides que haga el filtro sobre esa imagen, porque obviamente el sistema de inteligencia artificial trabaja sobre esa imagen. Yo creo que, y la neta es, lo tercero es, pues sí, quizás esta empresa rusa hoy tiene el rostro de Charlie anciano en 40 años y lo va a utilizar para venderme crema antiarrugas o alguna cirugía plástica, pero no mamen.
Sí, pero y creo que más allá de eso es como... Siento yo tuiteaba al respecto también, siento que cuando la gente se pone en este tema de preocupación extremo es sentirse muy especial. O sea, al final es que... A esta marca lo único que tiene ahorita es una gran base de rostros que no va por usuarios, sino que ahora sí pueden decir, pues mira, más o menos los mexicanos de entre 20 y 35 años que fueron los que nos descargaron, se ven así, y así se ven los ecuatorianos, y así ven los colombianos, y es solo tener una base de rasgos para entrenar y hasta ahí, porque en realidad es que, y hace rato hacía el chiste con Android, pero en realidad es que teniendo cualquier red social, estando en internet, se diste, y está bien, tampoco nos alarmemos.
No, uno decide qué se de qué no.
Exacto, o sea, güey.
Y no solamente es el de estemos o no estemos en internet, estés hasta en un circuito cerrado de televisión, está conectado a internet y lo va a tener. Y cada vez el reconocimiento, los algoritmos de reconocimiento facial están tan avanzados que en cualquier momento una foto que te toma en el segundo piso pasándote velozmente la cámara, simplemente porque tu parte de tu cara aparezca en el retrovisor, el zooming, la capacidad de los algoritmos, pueden reconocer.
Que además yo creo que eso es lo más importante de FaceApp. Insisto, FaceApp no es una aplicación nueva, tiene más de 2 años. Hace 2 años nadie la pelaba. ¿Por qué se volvió tan viral en este momento?
Porque somos egocéntricos.
No, porque yo lo que creo es que...
Porque los filtros están muy locos.
Es que es eso, porque el filtro de inteligencia artificial, después de 2 años de hacer procesamiento de imágenes, encontró una capacidad para realmente envejecer a las personas que hoy sí empezó a decirle a la gente de, ah, no mames. Esto sí está
ahora,
cabrón.
¿Sabes qué es muy loco? Que mucha banda está hoy muy sacada de onda por eso. Pero es la misma banda que hace un par de meses subía el 10-Year Challenge. Y ahí están, o sea, ahí estaban alimentando de una u otra forma algoritmos, educándolos. Ahora, lo cool de esto es que si los cromoescuchas, que sé que hay varios allá afuera, son fans de Silicon Valley... Yo no sé si recuerdan que por ahí por la temporada 2 y 3, y ayer se lo platicaba la Maffer, saludos Meifa, que en la temporada 2 o 3 al protagonista lo contrata una empresa y es una empresa muy perra y lo contratan muy cabrón y lo ponen a hacer como unos filtros para ponerlos en la cara y el güey es como, no mames, y es como, es que este es el futuro, y el güey como, no, este es un de la verga, y se termina yendo, eso tenían razón.
Totalmente, visionarios. Ahora, lo que yo creo es, y eso sí nos debería preocupar, no tanto el tema de si hoy me veo viejito o no, o me veo joven con algo como FaceApp, es la inteligencia artificial, el mapping de rostros, y los algoritmos de Machine Learning para entender justamente la evolución de la vejez del ser humano y la cara de la persona, están avanzando tanto que conceptos como deepfake
el día
de mañana podrían ser muy peligrosos.
Totalmente.
Sí. Ahí sí veo que hay un riesgo, pero ese es un riesgo que nada tiene que ver con un filtro de que me hace viejito o no.
Sí, no, totalmente. Creo, en deepfake, justo refiriéndonos a la parte en la que alguien va a poder hacer que se mueva tu cara para decir alguna cosa que tú no estás diciendo y parezca que lo estás diciendo, ese tipo de cosas van a ser esenciales, justamente porque estos filtros están tomando los puntos adecuados de movimiento. Justamente lo que más llamó la atención, creo que la parte egocéntrica, me refiero más a esta parte de... Es impresionante cuando te ves, lo verás, la accuracy que tiene el filtro de no manches, sí me voy a ver así. Que Charlie haya puesto sus cosas para agarrar y decir, me voy a ver como Marty McFly en 40 años, viejito así después de todo.
Me veo bien chingón, por cierto, ¿eh? Ahí se los compartimos en las redes de arroba cromotec.
¿Que le hizo el Photoshop?
Yo me veía muy mal, ¿eh? Yo,
no, pues sí, güey. Si ahorita te ves bien jodido, mano.
Si ahorita me veo chingón, padre.
No, ¿qué
chingón
te vas a ver bien?
Pero no mames, o sea, sí me veía y decía...
La vida te ha castigado.
Güey, soy el viejo loco, ¿eh? Soy el viejo loco.
Pero creo que ese es un punto muy... Claro, el deepfake es importante. Y creo que la otra, un gran artículo que también salió en la semana, es que va relacionado al punto con el que yo empezaba, es de estos terceros que están subiendo las fotos de las personas, más allá de si troleas o no troleas a nuestro querido colega Paul, es los papás. Los mismos papás que están obsesionados con cuidar la seguridad de sus hijos, la privacidad y todo lo demás, son los mismos que están subiendo las fotos de sus hijos a internet. Y son los mismos que están exponiendo justamente en esto que mencionas de la digitalización. Es muy fácil agarrar la foto de tu hijo y de repente mostrarte la foto de tu hijo en 40 años. Pero imagínate lo demás que vas a poder hacer con personas que ni tienen la edad para entrar, acceder a internet, ni tomar decisiones. Y tú no estás, sabes qué es lo que estás haciendo en el futuro sobre su imagen. Creo que es en el sentido sobre todo parental, sí es también un tema importante el pensar en esto.
Totalmente de acuerdo. Y por eso yo digo, para concluir mi tema aquí, son dos cosas. Uno es, una vez más, como escuchas... Neta que ustedes son pinches responsables de sus datos. O sea, si van a utilizar una aplicación, utilícenla con la conciencia. Vean qué permisos les pide la app y piensen si quieren, ¿por qué me está pidiendo esos permisos? O sea, ¿para qué los utilizaría? O sea, neta, hijos, sean conscientes. Yo, por ejemplo, di alegre mi rostro a FaceApp porque me quería hacer viejito. Yo sabía que los permisos que me estaba pidiendo no eran diferentes a los que me pide redes como Facebook, Instagram, WhatsApp o algunas otras aplicaciones que utilizo todos los días, y que sus políticas de uso y privacidad también se parecen un poquito a las de estas redes sociales, en donde claramente dicen que pueden lucrar un poco con mi información. Y ya nada más para cerrar el último tema hablando de deepfake, vayan a YouTube y ahí pongan en el buscador deepfake Jordan Peele Obama y vean cómo está tan cabrón lo que Jordan Peele hizo hace un año. Es literal, o sea, ustedes vean el video y literal, ustedes están viendo a Obama, no solo físicamente, sino también vocalmente, dar un mensaje. Pero en la realidad, no es él, es Jordan Peele. Ahora piensen eso en 2 años, en donde cualquier persona va a poder parecer el copito de nieve, nuestro preciso, o Donald Trump. O cualquier político o empresario y puede grabar... O puede grabar en 30 segundos algún video que sea completamente falso, pero que ponga en riesgo a esa persona. Tipo lo de Luisito Infiel, que no sabemos si fue real o no, pero bueno, que está trendeando en redes y teníamos que mencionarlo.
Eso es para el bloque 3, Pero bueno, concluyo un poco la mesa. Creo que estamos todos de acuerdo en que... Vamos a subir ahorita nuestras fotos a FaceApp.
De viejito,
El señor Ricardo Blanco no estaba muy de acuerdo, pero lo logramos
convencer. Vamos a tener que
ahorita hacer, en este primer bloque, con buenos argumentos y precisos claramente. Y vamos a subir su foto de viejito, como no.
Solo si podemos ponerle hashtag shot on iPhone, hashtag shot on Peter y P30 Pro. Y entonces, porque yo lo que quiero no es eso, sino lo que queremos todos es el reconocimiento inmediato. Entonces, que Apple o que Huawei me publiquen un edificio ya de viejito.
Ah, eso estaría chingón.
Eso funciona.
Me parece bien. Vámonos al bloque, pero de que van a estar, muchachos.
Oye, por cierto, están escuchando @cromotec y también hablando de que tenemos como escuchas fieles que escuchan muy atentamente. El señor Charlie tiene...
Ah, quiero mandar un saludo fuerte acá al buen maestro Víctor. Vic, mamen. Víctor Cerecedo, sé que nos escuchas en esta y otras plataformas, entonces Un abrazote, mano. Sigue escuchando Cromo. Sé que lo escuchas por mí.
Lo veo. Está llorando, ¿eh? Está llorando. Lo está diciendo con lágrimas en los ojos. Está muy bonito este momento. De verdad que...
Gracias, Víctor, por darnos este momento en la noche.
Bueno, pendejo.
Regresamos a... Regresamos a Cromo. Sigan en su podcast favorito.
Muy bonito.
Y estamos de regreso en su podcast favorito, Cromo.
Cromo en vivo, muchachos. Contentos porque nos pudimos volver a reunir una vez más después de como pinches... ¿Cuántos meses?
Meses.
Como 4 meses, yo creo, ¿no?
No, menos. Como 2 o 3. 2 o 3 meses.
Sí, es que estuvo
no, menos
cabrón.
Como 5 o 6. Sí.
Sí, o sea, como bien decía nuestro hermoso presidente Enrique Peña Nieto.
También sponsor de este programa.
También sponsor
previo,
de este programa.
Ya se venía gestando desde, sí, ya, desde el PRI.
Ya veníamos trabajando con esto, pero bueno... En el segundo bloque vamos a hablar de un tema un tanto...
Se iba a llamar Primo, en lugar de Cromo. Y vamos a poner norteñas. ¿Qué pasó, Primo?
Bueno.
Pero bueno.
Claramente, Sergio, por eso luego lo hacemos remoto, porque como se le cae el internet, ya no se escucha decir tantas pendejadas.
Estos chistes chingones.
Y ya se le acaba la situación. Ahorita, por ejemplo, está arribando acá el joven @ Ricardo Blanco, que está aquí también en la mesa. Ya lleva 6 mezcales de poder. Y ¿cuántos? 6 mezcales de poder.
No menos, como 10.
Como 10 mezcales de poder. Y nosotros, @ Charlie Ya y @ Barbacoin, nos estamos envenenando con un roncito.
Con un roncito. Y en este bloque, justo como mencionabas, vamos a hablar de temas un poco más candentes. Pero antes de hablar de esos de ese tema específicamente, pues, neuronal de este programa, quisiera que se presentara.
Bueno,
yo soy @ Barbacoin Padre Santos, ahí me encuentro, no tengo
ahí
más
lo deja.
Que decir.
No hay nada más que decir. Sí. Perfecto, yo soy @ Charlie Ya.
Yo soy @ Ricardo Blanco, y si nos quieren escribir para decirnos cualquier comentario o sugerencia, nos pueden escribir a mentadas@ cromo.tech o en Twitter @ cromotech.
@ cromotech, muchachos. Y bueno, ahora sí, el tema neural de este bloque 2 es que, justamente hablando de neuronas, el día de ayer hubo una pequeña presentación, un live streaming incluso, en donde pues prácticamente la empresa Neuralink presentó algunos de los avances que tenía justamente del desarrollo de este dispositivo que se hizo muy famoso porque es Elon Musk el que está detrás, evidentemente, de fondearlo un poquito, de meterle un poco de lana, de juntar ingenieros para pensar cómo desarrollar un sensor que permita conectar la interfaz del cerebro humano con la interfaz de un cerebro digital o la inteligencia artificial.
Ahora, es una empresa completamente nueva. Incluso este es el primer mensaje en el que dan sus objetivos como tal.
Sí. O sea, no, la verdad es que lo anunció, ¿quién será?
Hace un par de años.
No.
2017. Ajá. 2017, Elon anuncia que quiere hacer Neuralink, que al mismo tiempo tenía OpenAI, que era una ONG que estaba tratando de desarrollar inteligencia artificial. Elon Musk en ese momento decide alejarse y concentrar todo su esfuerzo en Neuralink y dejar OpenAI.
Yo tengo una duda, ¿cómo sabes tanto tú de Elon Musk?
Bueno, en realidad...
Escribió un libro. Don Elon se llama.
Don el ex jefe. Sí, no, pero bueno, sí. Y aparte soy muy fan del señor y de las cosas que hace. Creo que justamente en esta ocasión volvió a dejar muy claro el que no tiene miedo a atajar ciertos problemas interesantes que van más allá de solo solucionar problemas que pueden sonar muy loables, sino que obviamente tienen un tema más allá. Y el anuncio de ayer era sobre todo la parte de explicar, justo en 2017 anunció Neuralink, el único medio que tuvo un poco más de explicación al respecto de lo que había atrás de Neuralink era un blog del cual Elon pues respeta mucho la forma en la que cuenta las cosas, que es un ingeniero, un científico.
El explicador.
Es como el explicador gringo que se llama Wait But Why.
Okay.
Y en Wait But Why se explicó un poquito cuáles eran los fundamentos de Neuralink, pero obviamente no había nada. Neuralink tiene un presidente, tiene un chief scientist y tiene una persona de ingeniería y tiene una persona de implementación. Son las personas que presentaron el día de ayer y básicamente justo cada uno presentó cómo es esta interfaz, que tiene que ser muy pequeña, conectarse al cerebro. Las fibras son de menos de la mitad del espesor de un cabello y esas se van conectadas al punto intermedio donde se regenera la sinapsis, que es un impulso eléctrico, y lo que buscan es que esos impulsos eléctricos sean un mensaje que ellos pueden comprimir muy bien a una muy buena calidad Hablaron de píxeles análogos, hablaron de cosas muy interesantes, pero creo que al final del día lo más interesante de todo el mensaje alrededor de Neuralink es están contratando. Y creo que lo que buscaban ayer era justamente decir, hemos avanzado en 2 años, hay muchas cosas por hacer, pero necesitamos más gente experta que nos pueda venir a ayudar.
Claro, yo creo que aquí una de las cosas que me parece muy interesante es, primero que nada, esto ya rebasa, o sea, suena mucho como a ciencia ficción, porque la verdad es que nosotros que no crecimos necesariamente en la época ni de la inteligencia artificial, ni siquiera de los teléfonos inteligentes, y que todo esto lo hemos visto prácticamente ver cómo se desarrolla, para mí este tipo de conceptos son completamente de película, güey. O sea, decir, no mames, el ser humano va a tener un pequeño sensor que se va a conectar a su cerebro vía y le va a estar comunicando vía un auricular, qué pedo con la inteligencia artificial para hacerlo todavía como mucho más, o sea, como potencializar su inteligencia. De hecho, una de las cosas que me llamaba mucho la atención de la presentación de ayer es que justamente Elon decía, y parte del mensaje era, si no queremos que la inteligencia artificial, que ya es una realidad hoy en día, nos rebase como especie humana y el día de mañana nos chingue y diga, y que aparezca una inteligencia artificial diciendo, ¿sabes qué? El Sergito no es apto para vivir, entonces tenemos que acabarlo. Bueno, si no queremos que eso nos pase, entonces tenemos que ver cómo integramos la mente del ser humano con la inteligencia artificial. Y eso me parece que es una temática que Elon siempre ha tenido muy de frente, de es, qué chingón la inteligencia artificial, qué padre, pero ojo, así como lo decía Stephen Hawking, de que puede ser la mayor creación del ser humano o la última creación del ser humano,
claro.
Creo que sí es, y lo platicábamos del bloque anterior con lo de FaceApp, creo que sí vale mucho la pena pensar cuáles son las implicaciones y cómo como seres humanos podemos generar un mecanismo de defensa o de hacernos iguales ante algo que sigue creciendo y creciendo y creciendo y que no tiene manera de pararse.
Yo la duda que tengo para ustedes dos es, y creo que la duda de todos los que me escuchas es, suena muy interesante, suena muy loco ciertamente, suena muy cabrón, pero suena muy en fase de desarrollo. Pero también es que si algo nos ha mostrado el señor Elon Musk y nos ha demostrado Tesla, es que lo que en teoría o en el papel suena como muy lejano, muy cabrón, estos güeyes lo hacen muy rápido y muy alcanzable. La duda es, ¿va a haber un momento en el que podremos nosotros acceder a Neuralink como una opción más? Médicamente hablando, en caso de que tuviéramos un padecimiento, o será una cosa de interés o simplemente será algo en desarrollo.
Creo una de las partes más interesantes de esto, justamente como lo plantea Charlie ya de ciencia ficción, obviamente para empezar a desarrollarlo rápidamente, creo que otro de los puntos que dejaron muy claros ayer es lo que quieren hacer es llegar lo más rápido a poder implementarlo en un ser humano. Pero antes de eso tienes que hacer obviamente ciertas pruebas y todo lo demás. Y obviamente para que lo puedas hacer en la prueba en el ser humano, antes de llegar al cyborg, al ser humano funcional que le agregas poder, la forma más rápida de hacerlo, que lo descubrieron, no fue obviamente Neuralink, ni mucho menos, es hacerlo a través de personas que tienen discapacidades o que tienen alguna limitante para poder acceder. Entonces, obviamente, como empezaba el discurso ayer, Elon, era, imagínate que puedo agarrar, y si tienes una persona que tiene una, que se rompió el cuello, que tiene parálisis del cuello para abajo, probablemente Neuralink en alguna forma podría ayudar a hacerlo caminar y que vuelva a ser funcional. Y otra parte con la que cerró la presentación muy interesante era, le preguntan, ¿y cómo se va a pagar este proyecto? ¿No va a ser apoyado por publicidad, no?
La 4T.
Más allá de la 4T, pero justamente parecido a la 4T, lo que mencionaba era que el costo económico de hoy en la sociedad de las personas que no pueden desarrollar algún nivel económico, que además son un peso económico en sus casas, si tienes esta interfase, los harías económicamente viables.
Sí,
podrían,
claro,
ser auto, se podrían mantener, podrían ser
económicamente viables. Y no solo, viables. O sea, ahorita arroba Ricardo Blanco decía un tema como de, bueno, una persona que tiene parálisis, ¿no? O sea, del cuello para abajo. Pero no solo ellos, o sea, piensa, por ejemplo, en un autista, en una persona que quizás es invidente o que no tiene, o sea, no ha desarrollado
incluso
el sentido del oído y por lo tanto no tiene.
Incluso el autista este justo que se hizo muy viral en la semana, ¿no? El chavito este que pasó por su diploma,
ajá,
que todos se pararon para aplaudir. Imagínate que si pudieras tener una parte conectada a su cerebro para que justamente la parte auditiva estuviera controlada.
Claro.
Y que la inteligencia artificial, un robot, controlara el volumen en su cerebro. ¿no? Entonces, tiene, o sea, obviamente tiene, conectarte a esa parte neuro es clave para hacer infinidad de cosas, porque el cerebro es lo que nos guía al final del día en esa parte humana. Entonces, creo que ahí es donde lo hace muy interesante Neuralink, en el sentido de a dónde puede llegar. La parte interesante es, obviamente lo vas a hacer a partir de la gente que... La forma más rápida de llegar ahí es con este grupo de personas, pero ya después tienes la parte del super soldado, ¿no? Claro. De que nada, te conectas a alguien. Y una parte que menciona mucho Elon es la parte de la velocidad. Al final del día, las computadoras, supercomputadoras y todo lo demás está basado mucho más...
¿Qué pasó? Una moto, muchachos.
Ah, era una moto.
Era
una
moto, sí. No, no, creo que no, creo que era... No, pero, sí, no. Sí, no. El chiste es justamente el tema de la velocidad. Estamos acostumbrados a la velocidad de los datos a nivel fibra o a nivel cobre, que no está, y lo que Elon decía, una frase que me recuerdo mucho es fingers meet sticks, los dedos, la velocidad. Imagínate la velocidad de tú tecleando en un teclado abort, no me mates, ¿no? Cancela la orden, no me mates, y en eso, en un teclado, contrapensar, por favor, no me mates, y que eso vaya directamente contra el robot.
Claro, o sea, estamos hablando de un procesamiento de ni siquiera segundos, sino de milisegundos o fracciones de segundo, totalmente de acuerdo. Ahora, quizás para fantasear un poco, porque en Cromo fantaseamos, si ustedes el día de hoy tuvieran un Neuralink aquí ya bien conectado, hijos, ¿qué parte quisieran potencializar?
Vamos a dejarle esta parte a la voz de los cromoescuchas, mi querido arroba
barbacoa. No, yo quisiera conocer el barbacoín.
Tú, por ejemplo, cuéntanos.
No, mira, la verdad es que yo soy un ser humano bastante avanzado. Es que
yo no necesito potencializar nada, la verdad es que...
Tus chistes, quizás. No. Quizás tendrías un Neuralink que te dijera, Sergio, antes de que sueltes el chiste, te diría, Sergio, te recomiendo que lo pienses otra vez o le des a tu chistorete por acá.
No, mis chistes son muy buenos. Creo que no requieren.
Ahí el Neuralink se hubiera activado y hubiera dicho, tienes razón, mi hermano, la verdad es que tengo un nuevo chiste para ti, déjalo, pienso, par de milisegundos, y el Neuralink suelta el chiste que hace reír a la gente, que no viene evidentemente de la mente del ser.
¿A ti cuál te gustaría?
Yo creo que si fuera a potencializar algo, mi Neuralink me ayudaría justamente a potencializar mi alcance en TikTok. Recomendándome cómo armar videitos en TikTok para tener una influencia mucho más poderosa en esa red.
Yo creo
en
que
esa
yo,
red social.
Yo en la memoria. O sea,
también en la memoria,
muy, muy rápida.
Estaría muy chingón. La verdad es que luego, por ejemplo, pasa que, no sé, con las mujeres. Los hombres no tienden a tener esta habilidad para detectar detalles.
Ahí va, yo diría que no debería de contestar.
Ahí su Neuralink debería decirle como toque, toque, ¿no?
Sí, 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 ahí sería como ya, aquí paramos.
Gracias por escuchar el segundo bloque de Cro. Pero...
Pero espérenme, estaría chido que, por ejemplo, si tu esposa o tu novia o tu chica o tu amante, lo que quieras, no importa, se cortó el cabello o se compró unos nuevos zapatitos o está estrenando chamarra o algo así, Neuralink te dijera, he detectado una nueva prenda o he detectado una modificación visual en el cabello de tu pareja, en, no sé, en el en cómo se pintó, en cualquier pendejada, o sea.
¿Quiere ligar FaceApp con Neuralink?
No, hay una app que te programa como ciertos temas de ese estilo. O sea, como que te está recordando a lo largo del día, como momento de mandar un mensaje, momento de preguntar cómo fue tu día.
Bueno, ahora imagínate, es un Neuralink. A ver, hay un tema bien importante que parece una broma, pero dicen, a ver, cuando un hombre está con su novia y la novia le dice, es que tengo frío en mis pies, seguramente la chica lo que está pensando es, pues hazme un masajito en mis pies para calentar mis patitas. Si tú estás viendo la tele como cabrón y te dicen eso, tu cerebro de güey lo primero que va a pensar es decir, no mames, tiene frío en sus pies. Te vas a parar, vas a ir al cajón de los calcetines, vas a sacar un par de calcetines.
Este güey necesita
y se los
ver
vas
la
a dar.
Película lo que ellas quieren.
Exactamente, hijo. Pero es que es verdad, pendejo, es verdad.
Sí, si alguien se imaginó a Charlie ya en la tina pintándose las uñas y poniéndose medias antes del pitch, está en lo cierto. creo que más allá de Neuralink, lo que necesitas es un buen coach. Y en cuanto a Neuralink, una parte interesante que sí creo que no hablamos mucho en este bloque, pero que sí es necesario, más allá de decirnos ir por calcetines o dar masaje, es download. Si pudieras bajar información a tu cerebro. Porque no solamente es pasarlo de tu cerebro
de
a AI, sino agarrar y decir, quiero aprender a manejar un helicóptero.
Wey, o quiero aprender un idioma. O sea, voy a ir a China, me voy a bajar este pinche idioma chingón. Yo, por ejemplo, eso no lo necesito. Estuve yendo a clases.
Claro.
Ni hao a toda la comunidad china. No voy a hablar más para, pues, no sacar
para
de onda
no
a los que
no
escuchas.
Por no sorprenderlos con tu excelente pronunciación. Sí. Pero sí creo que tal vez también podrías bajar el modelo de... Estoy viendo la tele con mi pareja y me dijo que tiene frío en los pies y que te baje el diccionario de la situación.
Pues a todas luces, la verdad es que kudos a Elon Musk porque esté haciendo este tipo de tecnología. Porque cualquier cosa que haga un enhancement en la vida humana y nos haga un poquito más cyborgs, yo estoy on board,
sí,
completamente.
Aparte,
on board.
Es inteligencia artificial y también hay que pensar. Vamos a tener que subir, no a mucho, no cabemos muchos en un cohete espacial. Si queremos ir a colonizar otro planeta, pues hay que mandarlos lo mejor equipados posibles con la mayor cantidad de información y la menor latency posible, ¿no?
Totalmente, pues bueno. De acuerdo. Entonces, muchachos, si hay oportunidad de que el próximo año yo sea uno de los primeros sujetos de experimentación con Neuralink, estoy on board, estoy contento, vamos a hacerlo.
Muy bien, pues con eso terminamos este segundo bloque y vamos a volver con un bloque un tanto cuanto movido y lleno de noticias.
¿Movidón? Como los microsismos.
Regresamos a Cromo.
Ah, ya, sí, se... Así,
ya rompieron el vaso.
No,
ya
no se rompió ningún
vaso. Nos acabamos de drogar, si pueden venir a dar el rescate.
Bueno, bloque 3, último bloque de este Cromo presencial, queridos muchachos.
Cromo.
Cromo, estás escuchando Cromo.
Güey, no diste la entrada con la cortinilla, crama.
Por eso, cracara Cromo. Bueno, arroba Charlie ya, aquí presente en la mesa, muchachos, de este lado.
Arroba Barbacoin, Padre Santos.
Yo soy arroba Ricardo Blanco. Este es tu podcast de preferencia, porque ya llegaste al tercer bloque de este podcast.
Gracias por amarnos
gracias
tanto, hijo.
Gracias por amarnos tanto.
Y en este bloque ya campeones, ¿no?
Sí, porque...
Se las va a cromar Charlie.
Hashtag de la cromo.
Exacto.
O hashtag
de hecho,
la cromo.
De hecho, vamos a empezar a hacer rifas ya en el bloque 3 para ver si la gente se mantiene acá. Vamos a empezar a hacer la de community managers.
Sí. Llegan al bloque 3 y alguien se los va a cromar. Un miembro del equipo.
Por eso, particularmente el Barbacoin. Pero bueno, en este último bloque 3, en vez de hablar de un tema en específico, el plan era hablar como de varios temitas que pasaron esta semana porque hubo un chingo de información esta semana.
Más o menos.
Hubo un chingo de información esta semana. De nuevo.
Sí. Hubo información.
Hubo información. El primero son los microsismos, mis hermanos. ¿Qué está pasando? Yo el día de ayer, la verdad, sentía que andaba mareado, que se me estaba bajando el azúcar, subiendo la bilirrubina.
Yo no
cuando
sentí
te
ni
miro
madres,
y no me
wey,
miras.
No sentí ni madre. Yo no sé si es culero. Porque ya desarrollé, sin tener un Neuralink, como alguna habilidad para soportar los sismos. Que ya me hace como un superhumano. Okay. Y entonces como que no siento el sismo y no me asusto ni nada. No sé si es eso.
¿Tú qué opinas?
Estamos, la Ciudad de México se encuentra sobre el eje neovolcánico transversal o de los 19 grados norte. Otra vez lo repito, eje neovolcánico transversal o de los 19 grados norte. Eso quiere decir, señores, que estamos sobre un lugar donde crecen volcanes.
O sea, pero ¿y eso tiene que ver con lo del metro y el agua?
Justamente, más bien, más que el metro y el agua, lo más importante de todo esto, lo que tenemos que entender es que están los Demogorgons tratando de luchar contra toda la Ciudad de México y hay un ente malo superior, hay unos soldados nazis en la parte de abajo de la línea 12 del metro que está construyendo ahorita hacia el observatorio, donde se liga la parte de arriba del Estado de México, que es otro gobierno, que no es el gobierno de la Cuarta Transformación, que está tratando de entrar a la Ciudad de México y ahí es donde hace un choque de fuerzas negativas y positivas.
Correcto.
Que hacen
correcto.
Que todo permee. Correcto. Y hay unos 6 niños que están tratando de salvarnos, pero la única forma de salvarnos
correcto.
Es si utilizan una
correcto.
Una antena de onda corta para poder cantarse canciones de amor.
Muy bien.
Okay. O sea, ¿cuándo va a dejar de temblar?
Nunca.
Okay.
Bueno, y por eso, queridos amigos, es que las drogas hacen daño justamente por este tema. Pero bueno, microsismos. Creo que nada más el día de ayer hubo 9. Hoy se presentó, mientras grabábamos, Cromo, uno más
y el fin de semana hubo algunos.
Y el fin de semana hubo, creo que 4.
Yo creo que pasará, ¿no? O sea, porque el tema de los microsismos tampoco es tan nuevo.
El tema es que justo lo que se ha comunicado muy mal, creo que el tema realmente es un tema de comunicación y de paliativos. Okay. Los temblores tienen paliativos y obviamente imagínate un gobierno que tiene que agarrar y decir, ¿qué pasó? Pasó un temblor. Entonces, ¿por qué no sonó la alerta sísmica? Ok, todos los sensores están en las costas, que es para alertar cuando viene un terremoto de la costa hasta la ciudad. Pero cuando el epicentro es en la ciudad, es otra historia. Ahora, epicentro es muy diferente a intensidad.
Claro.
Entonces, videocentro es una cadena que se dejó de funcionar hace mucho. Maldito es muy diferente a Netflix, justamente. Maldito menos digital, era más análogo. Pero es el predecesor de Blockbuster. Okay. Ahora, justamente todo eso. Riata. De hecho, videocentro debería estar presente en Stranger Things por la época. Pero bueno.
Macro videocentro,
ahí empecé yo a trabajar. Yo acomodaba películas en un macro videocentro. Entonces, justamente de los sismos, lo que tenemos es el epicentro y la intensidad. Si estás justo en el epicentro, por más micro que sea, lo vas a sentir.
Claro, se esa fue una de las razones por las cuales... Bueno, pues sí, claro, en efecto, como Sergio.
¿Qué
pues
le pondrías a tener?
Claramente la tiene pequeña, pues obviamente...
Jamás, padre, de bebé, 5 kilos.
Bueno, a lo que decía es, en efecto, es una de las razones por las cuales... Muchas personas el día de ayer dijeron que el martes en la noche, que fue cuando tembló, que además fue uno de 2.9, entre 2.9 y 2.7, posteriormente una pequeña réplica de acuerdo a Sismológico Nacional. Muchas personas dijeron que lo sintieron muy fuerte porque justamente el epicentro estaba ubicado en Álvaro Obregón.
Sí. No solamente en Álvaro Obregón, de hecho está en la Miguel Hidalgo, justo en la frontera entre Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, en Chapultepec. Que de hecho se me hizo gracioso que hubiera más tweets sobre que todo el mundo quería el jardín de la casa de del que fue el embajador de Canadá, porque era una casa de lomas. Y entonces todo el mundo desde el satélite de Google Earth empezó a ver las casas de la zona y todo el mundo se puso un poco envidioso ahí.
Ahora, eso nos confirmaría que Lord Peña no estaba equivocado, ¿no? No
sé. Exactamente. Hoy en redes. Él dijo, estuvo sonando mucho su video de recuerdan ese, que además todo el mundo se burló de él.
Yo nunca me burlé de nadie.
Todo el mundo se burló. Tú fuiste el primero en burlarse.
Yo nunca me he burlado de nadie, la verdad. No.
Recordemos que Lord Peña, el guapo Lord Peña, dijo que él en alguna ocasión había sentido un sismo que nadie más sintió. Ajá,
que había sismos que pasaban ahí en la Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, que nadie más había sentido
más que él. No está pendejo, justamente sí sucedió y justamente ayer varios mexicanos pudieron comprobarlo, que en efecto hay sismos que se sienten en algunas zonas.
Bueno, un tema rapidísimo creo que lo más importante del microsismo de ayer es que dejó muy claro el tema que siempre me he quejado. ¿Cómo es posible que el Sismológico Nacional, parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenga un sitio que cuando pasa un sismo importante, ya sea por intensidad o por ubicación, deje de funcionar por la cantidad de gente tratando de entrar a buscar la información?
Ah, claro, o sea, que tumben, que los mismos usuarios hagan un ataque de negación de servicio.
Un terremoto
intencionado.
Un terremoto de visitas.
Perfecto, muy bien. Porque no hemos pasado un solo bloque sin que este pendejo diga un pinche chiste que a mí me hace emputar.
Qué bonito.
Aquí llevo yo varios chistines, ¿eh? Se nota como el alcohol ha ido, ¿no?
Te ha ayudado.
Va en su vida, pero sí creo que justo como las solicitudes al sitio, creo que o Amazon o Google o alguna de estas compañías de tecnología se tienen que poner pilas y ayudar al Sismológico Nacional, porque no se puede estar cayendo cada vez que tiembla.
No, bueno, digamos que se suban a la nube de Amazon, si quieren a la de Azure, sí, de Microsoft, pero mínimo que ya vayan migrando a otro servicio.
Muy bien.
Y hablando de otros temitas importantes que también pasaron esta semana, pues Netflix presentó sus resultados financieros.
Blockbuster.
Macrovideocentro.
Lo que fue la evolución de Macrovideocentro y Blockbuster, Netflix presentó sus resultados financieros. Le fue bien a la empresa, la verdad es que registró... 4,920 millones de dólares
pero,
en ingresos, pero, 26% más,
pero
las acciones de la compañía cayeron porque solo logró sumar 2.7 millones de nuevos suscriptores, cuando la empresa esperaba que sumara cerca de 5 millones de nuevos usuarios y además también vio una ligera desuscripción de algunos de sus usuarios.
Ahora, ¿a qué se debe esto, Charlie?
Al acuerdo con Easy.
O al acuerdo con Easy o al ya clásico, ahora la bebes o la derramas. Ahora la bebes o la derramas, y es que justamente fue la subida de precios la que fue la cruz de su parroquia.
Sí, algunos usuarios no estuvieron muy contentos. De hecho, Netflix perdió 2 millones de membresías a nivel global.
Y la misma empresa lo reconoció.
0.13, ¿no?
O sea, que los mercados en los que hubo un incremento, un aumento de los precios, fue donde registraron esta caída. Recordemos que México estuvo dentro de esos aumentos a partir de hace un mes, más o menos.
Sí, es que ya el sablazo de Netflix son 150 varos al mes, ¿no?
Más, tantito más si tienes el 4K,
230. Ah, bueno, si tienes 4K, 230.
Sí, cuando tienes el 4K, que son cuatro televisiones al mismo tiempo, pero también hay cuatro pantallas, pero hay otro tema. También creo que apostaron demasiado a sus originales. Creo sí. Que se vieron tan... quedan también los originales, que dijeron, sí podemos hacerlo, y realmente está chido, pero pues tampoco te pases de lanza, ¿no?
A mí lo que me sorprende es que estas cifras justo impactan o están muy en contra de justo lo que decías de los originales, porque sacaron los datos de la película esta que hizo Luis Gerardo Méndez con Adam Sandler y Jennifer Aniston. Y esa película rompió récords al interior de Netflix como una de las más vistas durante su primer fin de semana. O sea, lo que voy es, tienen un descenso de usuarios, pero de una u otra forma sus originales o ciertas series siguen registrando récords de audiencias que no tenían.
No, incluso podemos recordar 1994, o sea, incluso documentales y series documentales de noticias.
Yo te iba a decir que en ese año no había Netflix.
Es que la hicieron en videocentro.
Estúpido.
Pero, okay, pero justamente, o sea, tuvieron, no solamente fueron películas y originales, o sea, pero incluso hasta cosas documentales noticiosas.
Claro. De información. No, y además, yo lo que creo es que los ingresos de Netflix subieron bien este trimestre porque pasó lo de la película de Adam Sandler con Jennifer Aniston y Luis Gerardo Méndez, que le fue bastante bien, que era algo que estaba out of the blue. Pero también venían cosas que ya sabíamos que en la plataforma iban a jalar.
Dark
temporada 2, Stranger Things temporada 3, incluso liberaron los tres nuevos capítulos de Black Mirror durante este trimestre. Y por ahí hubo un par de cosas. Interesante que también se anunció que Warner Media va a llevar toda la transmisión de Friends
en Estados Unidos nada más, porque lo aclararon. Unidos,
exactamente, lo aclararon. A su nuevo servicio de HBO Max. A pesar de que Netflix gastó 80 milloncitos de dólares para poder transmitir Friends.
Sí, también creo que en el término justo también la competencia se está poniendo más seria. Y creo que si lo vemos en cantidad de conversación a nivel usuarios, todo el tema alrededor de Chernobyl dejó muy claro que
claro.
La calidad de producción importa muchísimo, y los originales de Netflix, si bien han sido un parteaguas importante en cuanto a streaming digital, HBO, que era mucho más tradicional, no se ha quedado atrás y se sigue dedicando a lo que siempre se ha dedicado, a producciones.
Claro, y sobre todo porque después de la decepción que causó Game of Thrones para muchos usuarios, que ya también ahí anunciaron que va a haber como varios spin-offs y que va a haber como...
Va a haber una serie solo dedicada a escenas con botellas de agua en época.
Perfecto, hermoso.
La vamos a
Game
ver.
Of Thrones mejorado. Pero bueno, pues interesante. O sea, digo, usted díganos si fueron de los usuarios que la bebieron o la derramaron, como dice este pendejo.
Yo la bebí, la derramé, sí, sigo pagándome.
Bueno, tú no pagas Netflix, seguramente lo paga Mafe, carajo.
No, estamos colgados. Con el del vecino vemos lo que ese güey ve. No hay pedo.
Ahí estamos.
Tenemos el gusto.
Ahí estamos acostumbrados al sistema de cable. Entre otras noticias también que sucedieron esta semana, ¿qué más tenemos?
Tenemos una nota que sé que a Charlie lo impactó fuertemente, y es que esta semana se supo que la Juve, el equipo de la Vecchia Señora, logró un acuerdo de exclusividad con PES y no estará disponible en FIFA 20, lo cual es muy interesante, ya que FIFA por primera vez en todo este tiempo pierde los derechos de un equipo, tendrá que utilizar un equipo genérico, aunque los jugadores, sus rostros y sus nombres sí estarán disponibles, solo no podré utilizar el de la Juventus.
La verdad es que son temas que interesante. Ya esperaremos. Bueno, ya anunciaron FIFA 20.
Ya.
Este.
Muy chingón, modo callejero.
Volta, que era sí. Lo que era FIFA
20. Perfecto,
Street, ¿no?
Ya uno más el Charlie convertido al FIFA 20.
Bueno, para que veas que yo estoy informado. Y ya nada más para cerrar, pasando a temas realmente que me preocupan, serios. Esta semana las redes sociales se vieron inundadas por la preocupación de Luisito Infiel.
Ciertamente.
Luisito Comunica, este famoso youtuber, gran amigo, la verdad es que he tenido la oportunidad de platicar con él un par de ocasiones. Pues resultó que pues fue infiel.
Sí.
O bueno, parece, no se sabe.
Hay ahí unos videos circulando. El tema es que se volvió viral durante un par de días y es el tema de conversación con más menciones en Twitter México durante martes y miércoles.
Es que lleva 2 días, ya vi chequé ya. Lleva 2 días, o sea, el hashtag Luisito Infiel lleva 2 días trendeando en Twitter. Que creo que es interesante demostrar el nivel de influencia que tiene figuras como este tipo de usuarios en la red.
Quisiera hacer un paréntesis. Para decir que pueden leer más sobre esto en paréntesis.com.
En un hilo que se armó por ahí, ¿no?
En un hilo que se armó por ahí.
Que explica todo.
Pues no todo, creo que faltó un poco de información respecto a las fotografías íntimas que se decía que había por ahí.
Es que no había nada confirmado. Reportamos hechos.
O sea, salió la chole a decir, ya no me manden cosas, sí, estoy triste.
Sí. Solo hechos.
O sea, no había nada más que dar para la expansión de la nota.
No, pero solo hechos. Hechos verídicos.
Bueno, pues pero esperemos.
Que no nos sponsoré.
Francamente, esperemos que Luisito y la chule se arreglen, que esto sea solo un malentendido, que Luisito no haya jugado la canallesca. Y pues bueno,
lo que espero es que realmente.
Y si la jugó, que espero que la haya jugado con alguna
que
modelo.
Sean felices, que sean felices. ¿No?
Ahora la bebe o la derrama, básicamente, tras su decisión.
Como el pago de Netflix, pendejo.
Exactamente.
Okay. Alguien claramente paga 4K. El vecino.
El vecino.
No, pero no tú, me queda claro que no tú, güey.
Bueno, y nada más para cerrar este bloque. Por favor, no dejen de cerrar esta semana viendo los múltiples especiales que hay sobre la llegada del ser humano a la luna. Ya se cumplen 50 años, hermosos, extraordinarios 50 años donde no hemos hecho nada más para conquistar el exterior de nuestro planeta. Seguimos viendo nuestro pequeño caparazón en nuestro cocún. Es hermoso.
Lo importante es el interior.
No, pero a ver, serio. Antes del 2025, ¿volveremos a visitar la luna o visitaremos
Marte,
algún otro planeta?
Marte.
No, Marte está muy lejos, güey.
Marte.
2025 creo que habrá más intentos. Después de lo que vi hoy de Starhopper va a ser más complicado, pero sí creo que la luna vamos a estar ahí. Creo que incluso los chinos han hecho un extraordinario trabajo en llegar a llevar más unidades. También la India tiene algunos proyectos. Creo que sí, la luna es factible. Hay que pensar más también la parte, no solamente de planetas, sino también la parte de minerales. Creo que hay una
La famosa nota del asteroide este que estaba lleno de minerales de riqueza para toda la humanidad que la NASA había detectado.
Sí, entonces creo, o sea, viene mucho en el tema espacial, pero sobre todo hay que recordar, va a haber mucha información, también ya hay mucha información afuera, pero algo interesantísimo a mi punto de vista y más como geek en cierto sentido es pensar en las computadoras. Se ha hablado mucho en los últimos 5 o 7 años de hoy tenemos más proceso de computación en nuestro celular de lo que tenía el Apolo 11 cuando llegó a la luna. O sea, pensar todas estas cosas que han evolucionado, lo que sería llegar a un Tranquility Base cuando te aparece una alerta. Así imagínate que estuvieras yendo en Google Maps, caminando hacia un lugar, llegando a una dirección de un lugar desconocido y se te atorara el celular, güey. ¿Me entiendes? Imagínate que estuviera pasando eso y tú tienes eso y estás en un lugar sin oxígeno, a punto de tocar un satélite extraño. O sea, tratemos de ponernos en esa posición de lo hermoso, haya sido ficción o no. Imagínense que nuestras siguientes generaciones sean los siguientes que vayan a tener esa experiencia tocando Marte.
Que además a mí me parece increíble porque, ya nada más para terminar, mi último comentario de este tema es, en efecto, o sea, si uno lo piensa hace 50 años, la transmisión que vimos de un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, que además se hizo histórica, se haya grabado en un estudio o haya sido real, que yo creo que fue completamente real. Me vale pito lo que digan los conspiradores como el arroba barbacoín.
Pero la tierra es plana.
Sí, la tierra es plana y eso fue falso. Bueno, de toda falsedad.
Me vale madre
lo que digan otros los datos.
Conspiradores como el barbacoín. Yo me imagino hoy o en los siguientes 3 años alguna misión hacia la luna y la posibilidad que la gente va a tener de poder interactuar con ese momento gracias a herramientas tecnológicas sería una locura. O sea, imagínense al astronauta grabando TikToks, grabando Instagram Live, grabando un Facebook Live. O sea, la gente va a estar ahí.
¿Recabó usted alguno de los datos? No, pero mire estos TikToks que verme.
Oye, ¿juntaste las piedras lunares? No, pero tengo una selfie tomada con FaceApp, donde me veo más viejo junto al sol.
Donde me veo en la Tierra. ¿Cómo te verías en la Tierra?
Bueno, yo en 60, ya los 60 con la Tierra real, detrás.
O sea, dime si no llorarías si vieras a un nuevo al Neil Armstrong del 2021, del 2022, transmitiendo vía Instagram Live, que está pisando la luna. Yo estaría llorando, pendejo.
Yo no sé.
No, porque seguramente estaré viendo por quinta ocasión esta pinche película de Adam Sandler con el Luis Gerardo Méndez y la Jennifer Aniston.
¿Cómo se llama la película?
No, I don't fucking care. La vi, pero no me acuerdo ni el nombre.
Ese nombre no creo que sea porque dijiste fucking. Tendría que ser F asterisco asterisco. Es Netflix.
Ok. Bueno, no importa eso. ¿Ah? Recuerden, muchachos, 50 años de la luna. Vean todos los contenidos que están pasando. Sí,
siguen las redes sociales. Realmente NASA está haciendo algo extraordinario. Está haciendo el seguimiento como si estuviéramos en hace 50 años. Todas las cuentas. La verdad es que es el momento para recordar las hazañas que hemos hecho como humanos, por más allá de que haya sido Estados Unidos o haya sido otro país en la Guerra Fría, es algo que hay que recordar y creo que fue un punto clave para lo que hoy vivimos, sobre todo los que amamos la tecnología, porque ahí se generó, también incluso recordar esta excelente película de las mujeres computadora que se dio hace poco. O sea, fueron tantas cosas pasando en ese momento de posguerra que creo que ese momento sí es importante recordarlo, sobre todo si eres geek y te gusta la tecnología. Totalmente. Eso es todo lo que quiero cerrar con este cromo, pero sobre todo agradecer este momento de que estamos en persona y que nos están escuchando en cromo. Muchas gracias.
Qué hermoso, muchachos.
Qué hermoso.
Un placer haber compartido con ustedes estas copillas y este momento.
Muy bien. Hasta luego, padrinos.
Padrinos, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Nos vemos. Corte de caja y nos despedimos.
Muchas gracias. Sigue escuchando Cromo. Bye.
Bye.